Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Como esta semana ha estado en el centro del debate político y de la conversación política en general el Tribunal Constitucional y temas constitucionales, tenemos un gran invitado con nosotros, a Javier Couso, profesor universitario. ¿Cómo estás, Javier? Gran constitucionalista chileno.
Hola, Federico. Gusto estar acá. Gusto ver.
Bienvenido. Y, por supuesto, Marcela Jiménez, nuestra editora general. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, aquí, cuidándonos todos con teletrabajo.
Cuidándonos todos para cuidándonos y cuidando al resto.
Así es.
Bueno, tal como introduje, el tema de la pandemia tuvo una derivada hacia el Tribunal Constitucional en el sentido de que hay un proyecto de ley que, por fines humanitarios, quiso que se cumplieran algunas penas en forma conmutativa, se cumplan con arrestos domiciliarios totales por razones, insisto, humanitarias. Pero la derecha más dura quiso incluir a los violadores de los derechos humanos que están condenados en esta ley, torciéndole un poco la mano, ¿cierto?, o completamente la mano al origen del proyecto de ley. Esto en el Tribunal Constitucional se discutió y el Tribunal Constitucional hace pocas horas ya dejó claro que no iba así, no prosperaría la presentación que hicieron algunos senadores de la derecha más dura, y la Cámara, los diputados de la derecha más dura, que también habían hecho una presentación ante el Tribunal Constitucional, la retiraron. Es decir, esta ley conmutativa de penas general con carácter humanitario está lista para ser ley, para ser promulgada y publicada. No sé en cuántas horas más eso va a ocurrir, pero va a ocurrir. Pero paralelamente hay empeños de la derecha más dura porque este tema del indulto a los violadores de derechos humanos que tengan mayor edad se concrete, y hay presión hacia el Ejecutivo para que indulte en forma particular uno a uno a algunos de ellos. También hay una denominada ley humanitaria que le pusieron, que pretende que no haya distinción entre delitos y delincuentes para efectos de aplicar conmutación de pena. Y eso está tramitándose en el Congreso. Pero todo lo que estoy reseñando pone que hay un tema constitucional potente detrás, y hay un tema del Tribunal Constitucional también detrás, que votó además rechazando las pretensiones de los senadores de la derecha más dura, dividiéndose en una forma inédita. Eso como introducción. Javier Couso, ¿cómo ves tú esta mezcla de temas desde el punto de vista constitucional, lo que es un intento de hacer una ley de carácter humanitaria para impedir contagios de coronavirus a público de riesgo, a público, una forma de decir, a personas que estén en riesgo, y mezclarlo con las violaciones a los derechos humanos? Que me gustaría, ahí hay algo que hace un poco de ruido, ¿no?
Bueno, esto a mi juicio refleja cómo los fantasmas de la transición nos siguen persiguiendo. En el fondo, esta es una situación que no debería haber tenido esta arista, pero ya en el primer gobierno de Piñera se planteó una solicitud de los familiares de militares condenados de que se aprobaran leyes para conmutar las penas de presidio por arresto domiciliario, maneras de cumplir la pena menos onerosa. Yo creo que esto simplemente refleja que es un tema permanente, es como esa novela de Blaise Gana, El loco estero, que siempre aparece este tema que es un fantasma, que siempre se nos viene encima. Esto fue una iniciativa pura y exclusivamente de salud pública, y terminamos en un debate que tiene que ver, por supuesto, sigue siendo válido para mujeres embarazadas y para todas las personas, como una manera de aliviar las prisiones y también, ojo, aliviar la situación de los gendarmes, que pueden ser candidatos, digamos, naturales a contagiarse si es que hay un foco muy fuerte en las cárceles, lugares donde suele haber hacinamiento, etc. Mi impresión es que lo interesante de esta semana fue lo rápido que se alineó, diríamos, los sectores más moderados del Tribunal Constitucional de derecha, particularmente liderados por la presidenta, en sacar rápido esto, entendiendo que estamos en una situación excepcional donde la rapidez es de la esencia, pero también me llamó la atención la virulencia con que la minoría de Aróstica, Vázquez y Romero atacaron a la presidenta del Tribunal Constitucional en un momento en que el TC está cuestionado desde, yo diría, desde la crisis social, desde el estallido social, que el TC ha estado cuestionado, ha estado en la mira. Y la presidenta Brahm había hecho un trabajo de joyería tratando de unir, digamos, a los jueces de sensibilidad más de centro-izquierda, de centro-derecha y los de la ultraderecha, que son estos tres que mencioné, Aróstica, Vázquez y Romero. Y ahora, con esto, el TC queda muy quebrado, muy quebrado. Y yo creo que los proyectos que vengan a futuro, cualquier intento de ley, inevitablemente van a terminar en el TC. Y agrego otra cosa, Federico. Dado que hay una florida jurisprudencia latinoamericana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe todo tipo de, ya sea amnistía o indultos particulares por perpetradores de violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad, esto va a terminar, incluso si prosperara, incluso si el TC alterara su jurisprudencia, esto va a terminar inevitablemente en la Corte Interamericana.
Efectivamente, como dice Javier Couso, este es un fantasma que nos ha perseguido por 30 años como sociedad chilena, pero sobre todo a la derecha. En los últimos años, cuando han resurgido las posiciones más ultras dentro de la propia derecha, de hecho, cuando asumió Piñera este segundo gobierno, se hablaba de que la derecha más dura había salido del closet y había perdido los pudores. Entonces se han vuelto a relativizar ciertas cosas que se suponían que eran consensos sociales, como la condena a la violación de los derechos humanos. Y ahora se relativizan, se contextualizan, se justifican. No por nada la Moneda tuvo que entrar a hacer gestiones con sus propios parlamentarios para evitar que este tema lo siguiera dividiendo, porque al final era bastante complejo que en medio de una pandemia fuera la propia Moneda la que estuviera enfrascada en una discusión y en un conflicto con sus senadores y con sus diputados, en la mayoría, por este tema, en vez de ser un enfrentamiento derecha-centro-izquierda, que es como lo tradicional en esta materia. Entonces, esto ha sido bastante complejo para la Moneda, y además deja en evidencia lo que hablaba Javier Couso en términos de en la fractura en el TC. Esa fractura en el TC es la misma fractura que existe en Chile Vamos, y es la misma fractura que existe al interior de la Moneda. Es una fractura de la derecha, es una fractura que la propia derecha nunca ha podido subsanar por sí misma, a pesar de que han transcurrido 30 años desde el retorno de la democracia. Y para terminar, quería hacerle una consulta a Javier, y era, en ese sentido, y con lo que pasó con el TC, ¿ves tú un convencimiento y que la jurisprudencia y en materia de derecho internacional obligaba a que el TC tomara la decisión que tomó, o también en algunos puede haber habido un interés de una limpieza de imagen, ya que el TC es una institución sumamente cuestionada y criticada en este país, no así en otros países, pero sí acá precisamente porque al estar mayoritariamente compuesto por gente de derecha, se le ha acusado de ser un instrumento político a favor de la derecha?
Ciertamente, Marcela, los tribunales constitucionales en general en casos polémicos tratan de tener mayorías contundentes, 8-2 como mínimo, porque es muy delicado para el tribunal que se supone que dice lo que la Constitución signifique, fallos donde es la mitad más uno dice que significa A la Constitución y la mitad menos uno que significa Z. El tribunal constitucional más prestigiado del mundo, que es el alemán, de hecho hace un esfuerzo enorme, se van a un retiro cuando tienen tiempo, por supuesto aquí estamos además con el problema de la premura, pero buscan fallar de una manera donde los casos particularmente emblemáticos haya mayorías contundentes para que quede claro que la Constitución significa una sola cosa y haya certeza jurídica y se prestigia hacia el tribunal. Hay que recordar que la crítica al Tribunal Constitucional chileno venía arrastrándose de antes del estallido social, pero tomó más fuerza con el estallido. Ustedes quizá recordarán que 5 semanas antes del estallido, Piñera golpeó la mesa y dijo, aquí la Constitución hay que cumplirla. Y mandó 17 proyectos de iniciativa parlamentaria al TC. Amenazó con eso. Y después viene el estallido y se produce esta paradoja que no ha sido relevada demasiado, a mi juicio, que es que todo el proceso constituyente plantea un mecanismo de solución de controversia. Esto es, si es que la mayoría de la Asamblea Constituyente, digamos, se pasara de lista y quisiera declarar, digamos, que cesan sus funciones la Corte Suprema, por ejemplo, como lo hizo la Asamblea Constituyente en la época de Chávez, la minoría puede pedir, pero en vez de pedir al Tribunal Constitucional, le puede pedir a la Corte Suprema que resuelva esa controversia. Eso fue una humillación increíble para los operadores jurídicos que seguimos de cerca al tribunal. Fue decirle, en el fondo, al tribunal, usted no es percibido como imparcial, no es percibido como un tribunal, como un árbitro neutral. Y fíjense, también un pequeño ahí raspacachos a la sala tercera de la Corte Suprema, porque es por sorteo entre los 21 integrantes de la Suprema, ni siquiera la sala constitucional de la Suprema, que habría sido... Entonces, lo que vemos es una situación donde la presidenta del tribunal, María Luisa Abraham, venía en un intento de reponer la imagen del TC en el año en que va a estar más en peligro, digamos, entre los próximos 2 años, si el proceso constituyente sigue adelante, que es lo que yo creo que va a ocurrir, más allá del coronavirus. El TC es el candidato número uno a estar en peligro de, uno, ser abolido o severamente restringido en sus facultades.
Sí, yo creo que todo eso cruzó las resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Hasta el sentido de la sobrevivencia, porque el coronavirus va a pasar y va a volver el ambiente que genera un cambio de constitución. Entonces ya sabemos que en octubre va a haber que ir a votar una nueva constitución o no, y las condiciones de la constituyente, ¿cierto? Entonces, y ahí inmediatamente el Tribunal Constitucional va a volver a estar en el centro de la mirada desde la A a la Z, ¿sí? Desde su conformación hasta sus atribuciones. Entonces, hay un poco todo de eso. Y por otro lado, la tensión propia que dice la MAE que cruza al gobierno de derecha transversalmente. Es decir, aquí tenemos a una derecha dura y una derecha no tan dura. Y el gobierno dubitativo, porque al inicio, por ejemplo, en esta ley de conmutación de pena por razones humanitarias, no había incluido a los violadores de derechos humanos. Después se vio obligado por la derecha dura a incluirlos. Después los excluyó a través de distintas indicaciones. Es decir, la moneda está ahí horquillada en un zapato chino, la derecha en general también, y eso se refleja en todas estas conversaciones y en estas decisiones, ¿no?
Si me permite, Federico, perdona, Marcela, sigue.
Sí, sí, sí.
No, una cosa muy breve, es que esta discusión tiene proyección política, diría, no de años, sino que quizá de mediano plazo, porque la vieja división entre el alma liberal y el alma más autoritaria de la derecha está en juego aquí. O sea, el gobierno está siendo dirigido hoy día por liberales, o sea, Blumel, Briones, uno en el manejo económico, otro en el manejo político, son personas que claramente son de la generación post-pinochetista, por un lado, y por otro lado son realmente de centro-derecha, y no de, en Chile le hemos llamado centro-derecha, una derecha muy dura en términos comparados, si uno mira el escenario mundial. Entonces, en ese sentido, este debate, yo creo que es otra expresión más de un debate que va a seguir con nosotros durante el proceso constituyente y más adelante también, en la derecha.
Completamente de acuerdo.
Efectivamente, porque el Sebastián Piñera de hoy Les recuerdo que no es el Sebastián Piñera de su primer gobierno, cuando fue el que apuntó con el dedo a los cómplices pasivos y el que cerró el penal Cordillera. Un Sebastián Piñera que, si bien había tenido dos años primeros bien complejos, uno por el terremoto y otro por el movimiento estudiantil, con ese punto de inflexión él logró precisamente recuperar apoyos y terminar en forma bastante decente su primer gobierno. Sin embargo, en este minuto, si bien hay miembros del gobierno, como mencionas tú muy bien, Javier, Briones, Blumel, que son gente de una generación post-pinochetista, el poder real dentro de la administración de Piñera sigue estando en manos de la UDI, y de la UDI más tradicional. O sea, solamente voy a poner sobre la mesa un nombre, Cristian Larroulet, que es la persona con más poder dentro de la moneda. Eso es una cosa. Y segundo, la UDI sigue teniendo un poder dentro del Congreso en términos de muñequeo político para amenazar o tensionar al gobierno y su agenda bastante poroso. El problema que tiene aquí Piñera, sobre todo, es que personas que habitualmente son sus díscolos, cuando el gobierno se pone muy de derecha, en este tema están unidos todos. Como por ejemplo menciono a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que en este tema siempre se alinea con los sectores de la UDI, que son los que promocionan y están permanentemente en defensa y tratando de generar beneficios para los condenados por violación de los derechos humanos. Entonces, la fractura y el conflicto interno que tiene la derecha y este gobierno es muy fuerte y tiene pocas posibilidades de, en el mediano plazo, de poder zanjarlo precisamente. Si vemos que hay figuras como José Antonio Kast, por ejemplo, que no es una persona vieja, es una persona relativamente joven, es un líder de opinión donde está aglutinando y avivando ciertos discursos y visiones ultranacionalistas y reivindicadoras de historias del pasado bastante traumáticas, el panorama es bastante complejo para la derecha.
Ahora, yo tengo un matiz ahí. Yo creo que si uno suma a un actor clave en esta época del coronavirus, que es Jaime Mayalich, que es un político que claramente uno ubicaría ideológicamente más cerca a Blumel y a Briones, y dada el obvio contexto que tenemos de esta pandemia, si a Mayalich le sigue yendo bien, porque seamos francos, más allá de los matices, al país no le ha ido ahora, hasta ahora, catastróficamente, y pudo haber sido un escenario ese. Si Mayalich logra que Chile salga razonablemente bien parado en términos comparados, porque nunca se sale bien parado de una pandemia, es probable que la disputa entre, por decir, los duros y los blandos dentro del gobierno le vaya un poco mejor a los blandos. O sea, en algún sentido, Briones y Blumel estaban más solos dentro de la derecha, y esto se quedó en evidencia, ¿se acuerdan? Al comienzo de marzo, cuando el rechazo empezó a acumular más y más gente, liderado por, luego que Andrés Alamán tuviera este giro en 180 grados, es muy importante, creo yo, cómo la política de la pandemia también va a alimentar la otra política, más allá de ser una realidad dramática, en todos los países, el cómo, hay todo un debate de interpretar cómo lo están haciendo los países. Esto se vio también esta semana en esta un poquito infantil competencia entre Piñera y Alberto Fernández en Argentina sobre quién lo está haciendo mejor, que líderes con más altura de miras no caen en eso, pero inevitablemente las pandemias tienen este otro elemento de, digamos, la mirada política acerca, cómo lo hizo el gobierno, y seamos francos, esto fue un salvavidas para Piñera. Piñera estaba en el suelo, y hoy día ha doblado su aprobación, y si sigue, y se lo debe en buena medida a lo bien que lo ha hecho en términos, yo diría, hasta ahora, comunicacionales y también de salud pública, el ministro de salud. Entonces, yo creo que acaba de haber mucho, digamos, paño por cortar todavía en lo que queda del año, pero esta disputa entre estos dos almas de la derecha es fascinante que siga existiendo a 30 años del fin de la dictadura. Bien impresionante.
Muy buen punto.
Sí, vamos cerrando.
Sí, una última pregunta. Si bien esta fractura y esta división es una fractura política e ideológica, quería volver al origen de la conversación. Jurídicamente no existe esa fractura, ¿no es cierto? Porque el TC en el fondo falla diciendo que no es una discriminación excluir de los beneficios a delitos graves, violentos como asesinato y como, por ejemplo, las violaciones, los crímenes de lesa humanidad. Y eso está en concierto y en plena sintonía con lo que se dice el derecho internacional. Eso es lo que entiendo yo, que es una fractura política e ideológica, pero no una fractura jurídica.
Estoy totalmente de acuerdo. En derecho siempre hay alguna doctrina que pudiera ser distinta, diríamos, lo que se llama la doctrina tradicional. Hoy día en el derecho internacional es probablemente más peligroso haber incluido a pasados violadores de derechos humanos en el indulto que haberlos marginado. En otras palabras, es perfectamente constitucional que ante un beneficio que se justifica por razones sanitarias o humanitarias combinadas con sanitarias, porque acordémonos que los gendarmes también, insisto, son parte de la ecuación aquí. La idea es que ellos no estén expuestos, son servidores públicos. Es perfectamente constitucional, y el 90% de los constitucionalistas del país lo tiene claro, que se elija por la gravedad de los delitos. Acuérdense que no solo perpetradores de derechos humanos quedaron fuera, también violadores y asesinos quedaron fuera, y por buenos motivos. Entonces, no hay duda alguna, a mi juicio, entre el grueso de los constitucionalistas chilenos, de que el proyecto no tiene vicio de constitucionalidad. Y en cambio, de haberse incluido a pasados violadores de derechos humanos, Chile había entrado en una colisión directa con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sistemáticamente ha declarado que ni amnistías ni indultos particulares para perpetradores de delitos de lesa humanidad son aceptables. Y Chile le dio plena jurisdicción a la Corte Interamericana, y eso implica que sus fallos nos vinculan, son obligatorios para Chile.
Muy, muy buena aclaración. Entonces, es tal como tú resumiste, Monmae. Es decir, jurídicamente prácticamente no hay controversia importante, es más bien una controversia política, porque jurídicamente está zanjado a nivel nacional e internacional. Javier Couso, muchas gracias por esta conversación de política y de constitucionalismo en el mostrador. Gracias, Marcela Jiménez. Nos vemos en la próxima Semana Política.
Gracias, nos vemos.